El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales NFL.com y LasMayores.com y claro, podcast, lo pueden escuchar el programa semanalmente aquí en Android, al igual que el sistema de iPhone está en Apple, el programa podcast toda la semana. Aquí con ustedes, nuestro productor es Michael Collison, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. En el día de hoy le tenemos entrevistas con José Ureña, lanzador del equipo de los Marlins de Miami, y también Michael Pineda, que tuvo una salida increíble el pasado lunes en el Yankee Stadium, apertura del equipo de los Yankees, y Michael de verdad te hizo buen trabajo. Algo que esperan los Yankees, que sea por lo menos un poquito más constante con este jugador espigado dominicano, que ha demostrado que tiene un juego bueno y después otro malo. Bueno, Michael le va a explicar en la entrevista cómo se siente después de este partido y lo que los Yankees pueden esperar en un futuro. También Yoenis Céspedes con un gran día en el día de ayer. El cubano conectó 3 cuadrangulares frente al equipo de los Mets. Pero aquí en las grandes ligas hemos visto esta primera semana varios equipos que han comenzado mala temporada, que uno espera que iban a competir este año, y equipos malos que ya están en competencia, claro, tempranito, y eso puede cambiar semanalmente en las grandes ligas, como ustedes bien saben, pero para los equipos débiles es bueno comenzar bien. El caso de los mellizos de Minnesota, también tenemos equipos como Seattle y Toronto que no han comenzado nada bien. O sea que estamos repletos de noticias. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas.
Kevin, ¿qué te parece si comenzamos entonces con la Liga Americana, División del Este, y dos lesiones que sufre el equipo de los Yankees? En sí, una que de verdad es una que duele mucho, y el caso de Gary Sánchez, va a estar fuera unas 4 semanas, estiramiento del bíceps derecho, la mano donde tira, un swing que dio frente al equipo de los Orioles de Baltimore el pasado fin de semana, que de verdad... ahí se hace el estiramiento, un swing poderoso de parte de Gary Sánchez, no conectó de foul, y entonces está fuera Gary Sánchez, al igual que Didi Gregorius, ya ustedes saben, está fuera hasta el mes de mayo. Y este equipo se ha mantenido, Kevin, especialmente con esa gran actuación de Michael Pineda en el día de apertura en el Yankee Stadium.
Correcto, Félix, si vemos lo que ha pasado, digamos, en estos primeros 10 días de temporada, los Yankees metidos en la competencia porque están a juego y medio del primer lugar, y lógicamente a esta altura todos los equipos están cerca, pero tú nunca quieres verte en una situación como está Toronto, con una victoria y 6 derrotas, y los Yankees, después que comenzaron perdiendo 4 de sus primeros 5 partidos, han ganado los últimos 2, incluyendo el del lunes, donde consiguieron esa excelente salida de Michael Pineda, que yo creo que todos sabemos que él tiene el talento, la clave es que pueda ser consistente, y eso es lo que los Yankees esperan de él. Y con relación a la lesión de Gary Sánchez, mira, este es un equipo que en realidad está, sabemos que está tratando de abrirle paso a algunos jugadores jóvenes, no tiene quizá la profundidad de otros años. Y Gary Sánchez es un jugador muy importante en los planes de los Yankees para esta temporada, y yo creo que no debemos subestimar esa lesión en el bíceps. Lo afecta para su swing, lo afecta para tirar a las bases también, y es lógico que nos concentremos en el poder de Gary Sánchez y lo que él puede representar ofensivamente para los Yankees, pero él es también un jugador muy importante en el aspecto defensivo por ese tremendo brazo que definitivamente pone a los corredores contrarios a pensar y le da la confianza a los lanzadores de los Yankees para en ciertos conteos con corredores en circulación quizá no tirar demasiadas bolas rápidas, poder hacer un lanzamiento rompiente conscientes de que Sánchez con su brazo puede compensar la diferencia de velocidad de un lanzamiento rompiente. O sea que él también es un jugador muy importante en el aspecto defensivo. Los Yankees no están muy bien resguardados en la organización en este momento. Han subido al jugador, a Higashioka, Kyle Higashioka, para que sea el segundo catcher del conjunto, un hombre sin experiencia. Justin Romine tendrá que ser el catcher de todos los días hasta que se resuelva la situación de Gary Sánchez, que esperamos que en realidad sea 4 semanas y no más de ahí, como se ha mencionado. Y claro, el equipo de los Yankees no ha tenido a Greg Bird en los últimos días en la alineación con un problema en un tobillo. Y claro, Didi Gregorius no ha comenzado con el equipo. O sea que es una escuadra que no está completa. Y que yo te diría, lo que necesitan los Yankees es mantenerse cerca hasta que puedan tener todo su material en el terreno.
Yo no pienso que en el mes de abril Kevin se puede ganar un campeonato, pero sí pienso que se puede perder, se comienza mal, especialmente en el mes de abril. Y es el caso del equipo de los Blue Jays de Toronto. Claro, pierden a Edwin Encarnación, agente libre que firmó con los Indios de Cleveland. Pero este equipo, tempranito todavía, no sé qué piensa Kevin, pero van a tener que comenzar a hacer algo, a ganar unos cuantos juegos, porque se le puede ir de la mano esta temporada.
Mira, Félix, yo el caso más reciente que puedo recordar es el de los Astros de Houston el año pasado. Y no es que ellos perdieron la temporada en la primera semana. En realidad la perdieron, digamos, en las primeras 6 semanas. Cuando tú no puedes invertir un inicio lento rápido, no hay dudas que eso puede meterte en problemas. Y este 1-6 del equipo de Toronto es algo que en realidad no se esperaba. Pero el equipo no ha podido batear. Tienen un promedio de menos de 200 colectivamente. Para colmo de males, el hombre que comenzó mejor, Josh Donaldson, ahora está algo lastimado. Aunque anoche bateó de emergente, tiene un problema en la pantorrilla. Y hay una serie de bateadores importantes como Devon Travis, José Bautista, Troy Tulowitzki, que han comenzado arrastrando el bate. Y la realidad es que, con excepción de las salidas de Aaron Sánchez y de Marcus Stroman, el picheo abridor tampoco ha estado bien. Ya Jay Happ ha permitido 4 jonrones en sus 2 primeras salidas. Marco Estrada tiene una efectividad casi en 6. Francisco Liviano, después de un excelente entrenamiento, tuvo una presentación para olvidar, permitiendo 5 carreras en 1/3 de entrada. Estuvo muy descontrolado, permitió 7 corredores en el primer episodio. Y sabemos que Liviano tiene la calidad para poder corregir eso. Pero lo cierto es que ha sido un mal inicio para el equipo de Toronto. Ayer perdieron en el primer partido en su casa. Y son solo 7 partidos. Tienen récord de 1-6. Y la idea es tratar de ganar unos juegos y rápidamente dejar atrás ese mal inicio. Porque como tú dices, si esto se extiende, entonces ya las aspiraciones de un equipo que tiene, hay que decirlo, reales aspiraciones de ganar esta división, sobre todo tomando en cuenta todos los problemas físicos de Boston, pues tienen que actuar rápido para que la situación no se complique más de la cuenta.
Sí, totalmente a lo que es el caso de Boston, que anda, claro, la gripe azotando a ese equipo de Boston. Ya están llegando algunos de los regulares otra vez a la alineación, el equipo con marca de 3-0 en la casa. El equipo de Boston, Kevin, David Price ya está tirando en lo que se refiere a lanzamientos, tratando de llegar otra vez a lanzar con este equipo. Chris Sale y el equipo son los favoritos. Pero ¿qué piensa, a diferencia de Toronto, este equipo de Boston, que también tiene sus lesiones, el caso de Jackie Bradley?
Bueno, yo te diría que tomando en cuenta ese virus que ha azotado fuertemente en el equipo de Boston y que ha provocado que en realidad la alineación no esté completa, Ali Ramírez estuvo fuera por varios días, Mookie Betts también, ya ambos regresaron a la alineación ayer y pudieron hacer su contribución. Hasta el narrador de televisión del equipo se ha visto afectado por este virus. Ha sido un problema para Boston en el inicio de la temporada. Y cuando tú estás atravesando esa situación y, sin embargo, estás jugando por encima de 500, yo creo que tiene que ser una muy buena señal. salida de Chris Sale. Yo creo que es una excelente noticia el partido que tiró Drew Pomeranz anoche en lo que fue su primera salida de la temporada, tirando 6 entradas de calidad y ganando el partido. Chris Sale, bueno, ha tirado, yo diría, también como se puede esperar. Sencillamente no ha tenido respaldo ofensivo, pero creo que Sale no es una preocupación. Y como tú decías, ya David Price está tirando y se espera que él pueda reintegrarse. Y en el caso de Jackie Bradley, fuera de acción por una lesión en una rodilla, pero se supone que después que transcurran los 10 días que tiene que estar en lista de lesionados, ya él deberá estar de regreso a la alineación. Sander Bogart ya se reintegró también, estuvo unos días fuera con un tema familiar y estuvo en la alineación ayer. Así que el equipo de Boston en el aspecto ofensivo, vamos a decir que casi completo, con la excepción de la ausencia de Bradley. La clave aquí es que esos lanzadores, el caso de David Price, ya Pomeranz está de regreso, puedan estar ahí a tiempo completo. Yo tendría que un reto para John Farrell, por lo menos hasta que el relevista Tyler Thornburg regrese, va a ser encontrar la combinación que él necesita en el bullpen. Hay que ver, parece que Matt Barnes, que tiene 7 ponches en 4 2/3 en sus primeras 4 salidas, será el preparador de Craig Kimbrough, pero no hay duda que hay una serie de roles ahí que el dirigente Farrell tiene que definir y necesita contar con una actuación efectiva de ese bullpen para poder mantenerse en una buena situación en la división. Pero visto el inicio de temporada desde el punto de vista de salud, me parece que el equipo de Boston tiene que sentirse muy bien de su posición en el estadio.
Baltimore y Tampa también compitiendo, pero claro, muy tempranito, 8-7 juegos es lo que se ha jugado hasta ahora en las grandes ligas. Cuando vemos la división central, Kevin, Detroit ha comenzado muy bien. Cleveland, wow, se tienen que sentir bien. Salazar y Carrasco de regreso, ayer recibieron sus anillos. ¿Qué nos puede decir un poquito de los indios de Cleveland, al igual que el comienzo de Minnesota y lo que estamos viendo de Detroit en estos momentos?
Bueno, Cleveland ha ganado unos partidos. Ellos barrieron la primera serie de la temporada en Texas, después fueron barridos por Arizona. Ya ayer comenzaron ganando dramáticamente al equipo de los Medias Blancas su serie de mediados de semana con un doble decisivo de Michael Brantley. Y yo te diría que sencillamente este es el mejor equipo de la división y uno de los mejores del béisbol. Edwin Encarnación ha comenzado lento en su primera experiencia ya con un nuevo equipo al salir de Toronto. Y sabemos que este es un bate muy importante y un bate que va a producir en ese equipo de Cleveland, pero ellos están en plena competencia en estos primeros días con Detroit y Minnesota. Y como tú decías, saber que Carlos Carrasco y Dani Salazar están saludables, pues es una excelente noticia. Y potencialmente estamos hablando de una, por lo menos de los mejores tríos de equipo algunos en la Liga Americana, porque honestamente yo tengo mis preocupaciones con Trevor Bauer y Josh Tomlin en la parte trasera de esa rotación, y no me sorprendería que cuando llegue el mes de julio, si el equipo de Cleveland está en la posición que todo el mundo espera, ellos hagan un movimiento para agregar un abridor. Me parece que necesitan eso. Mientras tanto, es importante que Corey Kluber se reponga, no ha estado tan dominante como el año pasado en sus 2 primeras salidas, y que Carrasco y Salazar lancen de acuerdo a su nivel. Este es el equipo que debe ganar esa división central sin muchos problemas, por lo menos si uno basa ese análisis en el talento que tiene cada conjunto. Minnesota ha tenido un inicio halagador, pero no creo que tengan el picheo para mantenerse en los primeros planos de la división mucho tiempo. Y Detroit, en realidad, a pesar del buen inicio y a pesar de que quizá lo más interesante del equipo de Detroit es el material joven de su rotación, Matt Boyd tiró excelente ayer, 6 entradas de un hit, tienen a Daniel Norris, obviamente tienen a Michael Fulmer en su segundo año, un Justin Verlander que ha redescubierto la magia del año pasado hacia acá. Tienen buen picheo abridor, pero me parece que Cleveland al final debe ser el equipo que prevalezca en esta división, si ese talento puede producir de acuerdo a lo que se espera.
En la división del oeste, vamos a dar un poquito White Sox y Kansas City, a ver un poquito más. Sabemos que ellos van a tener sus problemitas este año, como mencionó Kevin, en esta división central, que muchos esperan que los indios de Cleveland, con el talento que tienen, Francisco Lindor, puedan ganar esa división. En la división oeste, aquí, sorpresa, 8 juegos, 6-2 la marca para los angelinos. Albert Pujols El hombre ha bateado en tiempo oportuno, al igual que varios jugadores del equipo Los Angelinos. Han ganado dos juegos cuando estaban abajo por muchas carreras. Ayer lo hacen otra vez. Retrasearon también, ganaron un partido hace una semana donde se pensaba que iban a perder, estaban perdiendo por 7. Estos comebacks, Kevin, ¿qué significa para un equipo que todavía uno no sabe si va a competir en esta división del oeste, pero en este momento se está en primer lugar?
Mira, yo creo que hay que decir que lo de Anaheim en los últimos dos partidos ha sido histórico. De hecho, eso de tú sobreponerte a déficit de 5 carreras o más ya en el último tercio de juego, del séptimo inning en adelante, en juegos consecutivos, es algo que no se hacía en más de 25 años. En 1991 había sido la última ocasión con los Yankees y ahora Anaheim lo hace en el 2017. Mira, Anaheim es un equipo que yo creo que lo que se puede elogiar del gerente Billy Epler es la manera como él mejoró la defensa de ese conjunto, adquiriendo a Martín Maldonado para que sea el catcher titular del conjunto, junto con Carlos Pérez como sustituto, dos excelentes receptores. Trajo a Dani Espinosa, que es un buen jugador del medio del infield para jugar en la intermedia. Trajo a Cameron Maybin, fortaleciendo notablemente la defensa del outfield. Estamos hablando de que el equipo de Anaheim tiene básicamente dos jardineros centrales en juego, en Maybin y Trout, y un right fielder que en realidad tiene habilidad, inclusive para ganar guantes de oro, y ya lo hizo en el 2015, que fue Calhoun. O sea que es un muy buen equipo defensivo. Creo que eso va a ser maravilla por la prevención de carreras del equipo de Anaheim, y han demostrado tremenda garra para regresar de esos dos déficits el domingo contra Seattle, anoche nada más y nada menos que contra el equipo de Texas, que por cierto tiene serios problemas con su cerrador Sam Dyson, y parece que vamos a ver un cambio ahí. Hemos visto batazos importantes de Mike Trout, de Albert Pujols. Chad Pennington fue el que decidió el partido del domingo. Ayer lo hizo el receptor sustituto Carlos Pérez con un toque. Y estamos temprano en la temporada, pero victorias de esa naturaleza pueden hacer maravillas por la confianza de un equipo. Y Anaheim ha comenzado muy bien, ganando 6 de sus primeros 8 y todavía están invictos en casa. Uno sigue viendo a Houston como el favorito para ganar esa división con esa tremenda alineación que tienen y lo bien que se ve el picheo abridor del conjunto, sobre todo Dallas Keuchel y Lance McCullers Jr. Y yo te diría que además de la sorpresa de Anaheim, que para mí mucho va a depender de la salud de Garrett Richards, que ya tuvo que ser colocado en la lista de lesionados de 10 días. Este podría ser un equipo que se mantenga por lo menos compitiendo durante la mayor parte de la temporada. Y lo que preocupa ahora son estos inicios pésimos de Texas y del equipo de Seattle, que volvió a perder ayer y ahora tiene récord de 2 ganados y 7 perdidos. La realidad es que son equipos que no han comenzado jugando el béisbol que se esperaba de acuerdo a su talento. Y lo mismo que decíamos de Toronto, Félix, es solamente 10 días de serie regular, falta mucho béisbol, es una temporada muy larga, pero tú nunca quieres que ese mal inicio se extienda, porque entonces las cosas pueden hacerse más difíciles, sobre todo en una división tan competitiva como aparentemente va a ser el oeste de la Liga Americana.
Mencionaste Seattle, no ha comenzado bien, al igual que Texas, y estamos hablando de la división oeste de la Liga Americana. Y me duele decir esto, Kevin, no sé qué piensa, pero jugadores estelares, y tengo que ver los numeritos más a fondo, jugadores que participaron en lo que es el Clásico Mundial, uno esperaba que iban a tener por lo menos un mes de abril, iban a estar súper calientes, pero ha sido lo opuesto. Muchos jugadores que participaron han comenzado horrible lo que es este comienzo de temporada 2017.
Sí, ciertamente hay algunos que no han podido comenzar bateando, y en el equipo de Seattle está el ejemplo de Nelson Cruz, que conectó un batazo importante hace un par de días cuando ellos ganaron en el primer partido en casa, pero está bateando 176 con un slugging rondando los 200 puntos porque apenas ha pegado un extra base. Cruz normalmente ha sido un hombre que comienza rápido, no lo ha hecho este año. Robinson Cano ha estado mejor, pero la ofensiva de este equipo de Seattle ha sido un problema serio hasta ahora. Están bateando 205 colectivamente, muy mal en bateo situacional, están promediando menos de 4 carreras anotadas por partido, y eso ha tenido mucho que ver con el lento inicio. Y tú te pones a ver, por ejemplo, como decía, Cruz con un slugging rondando los 200 puntos, lo mismo Kyle Seager, que tiene su slugging en 276, son hombres que tienen que producir ahí. está el tema de la interrogante con Félix Hernández, el estelar del conjunto, que viene de su peor temporada. Tú sabes que es joven todavía, tiene 31 años, es un hombre que ha acumulado mucho trabajo en la última década. Y la realidad es que los marineros necesitan a Félix Hernández en el tope de su habilidad, encabezando esa rotación. Y lo otro que ahora mismo es un reto para el dirigente del equipo, Scott Service, es encontrar la solución que necesita en términos de su bullpen, o sea, la combinación exitosa que el equipo de Seattle necesita. Lo de ese partido contra Anaheim fue un desastre, estaban a un out de la victoria ganando por 4 carreras, no pudieron conservar esa ventaja. Y si tú revisas lo que ha pasado hasta ahora en la temporada, el relevo de Seattle tiene una efectividad de 6.91, o sea, con una proporción horrorosa de hits a entradas. O sea que la realidad es que hay caras nuevas en ese bullpen. Los marineros necesitan que Edwin Díaz sea el cerrador confiable, que fue en la parte final del año pasado, y hay que recordar que Díaz es un lanzador muy joven, y entonces lograr un buen cuerpo de preparadores alrededor de la figura de Díaz. Pero eso, creo que eso es uno de los retos que debe solucionar de inmediato el dirigente Scott Service.
La Liga Nacional también, bastante interesante, hay varias noticias de la Liga Nacional, pero antes, Michael, vamos a nuestra primera pausa. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com, y claro, por el sistema de podcast. Ya regresamos.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo $99 al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de $25 solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en $100. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Calle 47, Avenida 11.
Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com, todo bajo la producción de Michael Cullickson. Y recuerden, después de la pausa tenemos al lanzador del equipo de los Marlins, José Ureña, al igual que Michael Pineda, para ustedes entrevistas en El Mundo de las Grandes Ligas. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en esta primera semana en el béisbol organizado año 2017. Ya le dimos un recorrido a lo que ha sido la Liga Americana, pero la Liga Nacional también bastante interesante. Y comenzamos con los Mets y la noche que tuvieron ayer, Kevin Céspedes con 3 cuadrangulares, también Jay Bruce ha conectado con frecuencia para este equipo de los Mets, el picheo de Harvey, también decente, al igual que Syndergaard el pasado domingo, pero sale con una lesión Harvey. ¿Qué nos puede decir sobre este equipo de los Mets y especialmente esta explosión ofensiva de parte del cubano Céspedes?
Bueno, mira, sabemos que Yoenis Céspedes es capaz de tener juegos como ese de ayer, cuando él encuentra lanzamientos en su zona de poder. Es un hombre que no hay duda que puede hacer una tremenda contribución al equipo de los Mets. Por eso hicieron todo el esfuerzo para retenerlo, lo lograron, y me parece que eso es muy importante para los Mets en su equipo de este año y de los próximos, tener a Céspedes ahí como la principal presencia en el medio de esa alineación. Imagínate, ayer pegó 3 jonrones en los primeros 5 innings de juego y básicamente definió el partido sobre los Phillies de Filadelfia, que dicho sea de paso, los Mets han bateado horrores en ese estadio del año pasado hacia acá, tienen 46 jonrones en sus últimos 21 juegos en el Citizens Bank Park. Céspedes, en esa demostración de la clase de jugador de impacto que puede ser, se convirtió en apenas el segundo jugador en la franquicia de los Mets, en la historia de esa franquicia, que tiene 2 juegos de 3 jonrones con el uniforme de los Mets. Fíjate lo interesante, lo difícil que ha sido eso en este equipo, el hecho de que solo 2 jugadores en una historia que comenzó en 1962 han tenido juegos múltiples de 3 cuadrangulares. Ya Céspedes lo había hecho poco después de llegar al equipo en agosto de 2015. Como tú decías, mira, lo de ayer no fue solo Céspedes. Adubal Cabrera pegó 4 hits y se quedó a un triple del ciclo. Lucas Duda, que se ha visto bastante bien, pegó 4 hits, incluyendo 2 cuadrangulares. Jay Bruce venía de pegar 3 jonrones en los 2 partidos anteriores y de básicamente acarrear el equipo la noche anterior. Así que los hombres que están supuestos a producir en el medio de esa alineación lo están haciendo. Céspedes era el que estaba más apagado y creo que lo de ayer lo podemos considerar un despertar. A mí me sigue preocupando la defensa de los Mets en la línea central. El tema de Travis d'Arnaud tirando a las bases es un serio problema. Adubal Cabrera normalmente hace las jugadas en los batazos que puede llegarle, pero el tema de su alcance es una realidad. Él tiene problemas de alcance. Curtis Granderson tratando de jugar en el jardín central. Cuando no es Granderson, es Michael Conforto. En realidad no es la mejor unidad de prevención de carreras que tienen los Mets en el terreno para su cuerpo de lanzadores, y hay que ver qué impacto tiene eso eventualmente. Ahora mismo, en cuanto a la ofensiva, yo te diría que la principal preocupación es José Reyes, que apenas tiene 2 hits en 33 turnos. Anoche fue cuando pegó su primer extra base, inclusive fue sacado del puesto de abridor, y en pocas ocasiones hemos visto a Reyes en un slump tan prolongado. Hablando de lo que tú mencionabas, los jugadores que estuvieron en el clásico que han tenido inicios lentos. Lo de Matt Harvey volvió a tirar bien ayer, tocó 97 millas por hora con su bola rápida, y lo de su lesión parece que fue un calambre solamente en una pierna, y después del juego él dijo que estará tomando su próximo turno. O sea que, por lo menos por el momento, parece que eso no va a ser una lesión importante para los Mets, que hasta ahora han conseguido muy buenas actuaciones de Harvey, de Jacob deGrom y de Noah Syndergaard, los hombres que están llamados a ser los principales 3 en su rotación. Y eso es importante porque parece que el problemita este de Steven Matz en el codo no se va a solucionar muy rápidamente, y que los Mets van a tener que depender de Robert Gesellman, que te voy a decir algo, para mí tiene el stuff para ser un pitcher exitoso en Grandes Ligas, y de Zach Wheeler, que lució bien en los entrenamientos, parece que su stuff está de regreso, pero no tuvo una buena primera salida. Vamos a ver cómo se presenta en las presentaciones subsiguientes. Hasta ahora el bullpen se ha visto bien en ausencia de Jeurys Familia. Ya en realidad más de la mitad de la suspensión de Familia se ha cumplido, son 15 juegos, los Mets han jugado 8, o sea que eso más temprano que tarde ya habrá terminado. Y lo cierto es que hasta ahora se perfila como una lucha interesante en esa división, porque los Nacionales de Washington se han visto muy bien, sobre todo con esa tremenda ofensiva desatada por Daniel Murphy, Bryce Harper y Ryan Zimmerman en este inicio de temporada.
Mirando la división central, bueno, lo que se esperaba, los Cachorros, no hay preocupación con ellos. Cincinnati ha comenzado muy bien. Claro, eso puede cambiar rapidito. Un equipo que no se piensa que va a competir este año, pero los Cardenales de San Luis en último lugar, y claro, estamos hablando que es tempranito, han perdido 3 en línea. Kevin, ¿tiene preocupaciones con los Cardenales de que no compitan este año, que este es el año que finalmente no puedan competir en esa división central?
Mira, Félix, honestamente yo pienso que los Cardenales van a competir, creo que tienen el talento para eso, tienen el picheo para hacerlo, y creo que muy pronto vamos a ver a Cincinnati tomando su puesto en la parte baja de esa división. Han ganado 6 de sus primeros 8, pero está claro que es un equipo que está en en un periodo de replanteamiento, que tiene muchas lagunas en su picheo y que no va a poder sostener ese nivel de éxito. Los Cardenales tienen con qué mejorar, entiendo que deberán hacer. Y la realidad es que si lo que uno proyecta se cumple, los Cachorros deberán ganar esa división otra vez y hacerlo sin muchos problemas, porque está claro que hombre por hombre es el equipo de más talento, no solo de esa división, sino que yo te diría de todo el béisbol en este momento. Y eso de uno ver a Kyle Schwarber, Chris Bryant, Anthony Rizzo bateando 1-2-3 en esa alineación de los Cachorros, puede que uno vea a lo de Schwarber en el puesto de abridor como poco convencional, pero yo estoy seguro que no hay un cuerpo de lanzadores de un oponente que disfrute enfrentarse a la punta de esa alineación. Y Schwarber, aunque está bateando 2.22, ya tiene un par de jonrones, está viendo una gran cantidad de lanzamientos por aparición y tiene un porcentaje de envasarse por encima de 3.80. Y cuando tú tienes un hombre que controla la zona de strike, que puede batear con el poder que puede hacerlo Schwarber, pues no hay duda que es una mala noticia para el picheo contrario. Fíjate que Anthony Rizzo, aunque decidió un juego esta semana, no ha comenzado a batear todavía. Y que Chris Bryant tuvo unos primeros días muy lentos, ya ha subido su promedio a 2.77 porque en los últimos 3 o 4 partidos ha estado caliente. Así que va a ser difícil quitarle ese primer lugar a los Cachorros con ese talento que tiene.
La división del oeste de la Liga Nacional también está bastante interesante. Miramos el comienzo, wow, que no tuvo el año pasado. Estamos hablando de Zach Greinke, del equipo de los Diamondbacks de Arizona. ¿Y qué cambio, Kevin, para este equipo, los Diamondbacks de Arizona, que, bueno, han comenzado muy bien la temporada, tienen los jugadores que uno pensaba que iba a competir el año pasado, no lo hicieron, y este año las cosas pueden ser diferentes para el equipo de Arizona?
Claro, y yo te diría que no es solo Zach Greinke, es el buen inicio que han tenido una serie de jugadores jóvenes en ese equipo de Arizona, el caso de Brandon Drury, el intermedista del conjunto, Jake Lamb, el antesalista que ya presentó credenciales el año pasado, aunque terminó algo lento, y a pesar de terminar mal, pegó 29 jonrones y remolcó más de 90 carreras, y también el caso de Chris Owings, junto, claro, a los jugadores que ya están supuestos a producir, como Paul Goldschmidt, AJ Pollock, y en menor escala, Yasmani Tomás, que está bateando cerca de 3.50. Es un line-up que se ve bien difícil. Jeff Pollock, además, hizo una jugada anoche salvadora. Creo que su presencia, su regreso a la alineación vital para el equipo de Arizona, por lo que él puede aportar en ambos lados del campo, como se dice, con su bate, pero también con su defensa. Y entonces, buen inicio de Zach Greinke, de Patrick Corbin, del mismo Robbie Ray, que tiró muy buena pelota ayer. Shelby Miller ya pudo ganar su primera presentación, y aunque uno como que no está convencido que ya Fernando Rodney pueda ser un cerrador estable en Grandes Ligas, ha comenzado con algunos problemitas. La realidad es que es un equipo que se ve muy mejorado, se ve como un ambiente diferente ahora con un nuevo gerente general y Tory Lovullo como nuevo manager. No estamos diciendo con eso que ellos se van a mantener en la posición en que están. Yo sigo viendo a los Dodgers como el equipo de más talento en esa división, pero creo que Arizona y Colorado, cualquiera de los dos, Félix, son candidatos para ser de los equipos sorpresa en esta temporada. Y eso es algo que uno vislumbraba desde antes de iniciar la temporada. Yo te diría que más en el caso de los Rockies, con esa tremenda alineación que tienen. Pero hasta ahora, Arizona también luciendo muy bien, mientras que los Gigantes de San Francisco, vamos a decir que hasta ahora han tenido un inicio de temporada preocupante, sobre todo por el tema de la poca profundidad y de lo que uno percibe como una ofensiva que no va a ser suficiente. Ellos van a tener que depender mucho de su picheo para pensar en estar en la postemporada. Fíjate el caso de anoche, Buster Posey tiene que ir a la lista de lesionados, y el hombre que estaba de cuarto en la alineación, y tú me podrás decir, bueno, eso fue porque era un lanzador zurdo, pero lo cierto es que quien estaba de cuarto era Aaron Hill, que estaba en los entrenamientos como un invitado fuera de roster con un contrato de Liga Menor. Eso nos da una idea de las debilidades que tiene el equipo de los Gigantes. Y quizá terminen siendo uno de esos conjuntos que juega por debajo de las expectativas en esta temporada por las dificultades que tienen con su ofensiva.
Bueno, muy tempranito en la temporada del béisbol, solamente se ha jugado una semana, ya mencionamos 7-8 juegos se han jugado, pero hemos visto y hemos conversado aquí de algunas de las tendencias que estamos mirando tempranito con algunos equipos de las grandes ligas. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Mira, Félix, destacar algunos buenos inicios. George Springer de Houston, que parece como una de las próximas estrellas del juego, pegó anoche su quinto cuadrangular y cuarto abriendo partido. Y es el hombre que más rápido en la historia llega tan rápido a cuatro partidos con jonrones, iniciando como el abridor del equipo. Marcel Osuna con un buen inicio para los Marlins. Ayer pegó un par de jonrones, se embocó 6 carreras, está bateando 423. Daniel Murphy, imparable con el equipo de Washington. Está bateando 472, ya tiene 17 hits. Cifra tope en este momento en las grandes ligas. Y lo de Murphy quizá no se ha visto más por el tremendo inicio de Bryce Harper, que está bateando 393. Tuvo un periodo ahí entre el lunes y martes en el que se envasó en 9 apariciones consecutivas. Parece que Harper está de regreso. Así que ese es otro de los jugadores que ha tenido muy buen inicio en esta temporada. Y claro está, eso es excelente noticia para el equipo de Washington y el dirigente Dusty Baker.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Cullerton, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que tienen sintonía con hombre.com y lasmayores.com. Y claro, con el podcast todas las semanas. Aquí pueden escuchar el programa donde estén, en cualquier parte del mundo. Recuerden, después de la pausa viene la entrevista con José Ureña y Michael Pineda. Nosotros aquí estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias por su sintonía.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo $99 al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de $25 solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en $100. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Calle 47, Avenida 11.
Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Nos encontramos con Jumbo Díaz después del primer partido aquí en el Yankee Stadium. Y Jumbo, pierde el equipo de Tampa, todavía ha jugado buen béisbol para comenzar la temporada. Antes de entrar con lo que esto significa para Jumbo Díaz estar ahora con un nuevo equipo, ¿cómo viste a Michael Pineda en el día de hoy, Caro, tu compatriota ahí con el equipo de los Yankees?
Bueno, una salida impresionante. Hay un secreto que vino dominando, usando su buena recta bien localizada, y su rompiente estuvo muy bueno en el día de hoy, ya que la primera salida contra nosotros no le fue muy bien y parece que hizo el ajuste necesario y tuvo tremenda salida en el día de hoy.
Siendo pitcher, uno ve del otro lado cuando un pitcher de la calidad de Michael tiene un juego perfecto tras la séptima entrada, hay unos como que se da cuenta que posiblemente puede conseguir ese juego.
Bueno, sí, como te digo, él vino hoy bien enfocado y estaba mezclando su picheo y las cosas le estaban saliendo bien. Le rompieron el juego perfecto en la séptima entrada. Eso indica de que él estaba enfocado en cada lanzamiento que hacía, y para mí una buena actuación para él. Lo felicito, y tremenda labor monticular en el día de hoy para Pineda.
Jumbo, buena temporada el año pasado con los Rojos de Cincinnati, ya acoplado en lo que es esto de las grandes ligas, ahora pasa el equipo de Tampa. ¿Por qué los Rojos no te firmaron por largo tiempo después de esa temporada?
No, lo que pasa es que los Rojos me pusieron en asignación y este equipo me reclamó en waiver, lo cual le agradezco la oportunidad que me brindan y de estar aquí en este nuevo equipo y poner parte de esta organización, y estamos aquí siguiendo para adelante. Y tú sabes cómo es esto, hoy estamos aquí, no sabemos dónde vamos a estar mañana, pero donde quiera que estemos, tenemos que hacer el trabajo para poder dejar buena huella y seguir poniendo buenos números.
Con este equipo ahora mismo, Tampa, un equipo joven, pero bastante veterano, y como tú mencionaste, el equipo te trae de waivers, ¿hay gran oportunidad en este equipo?
Sí, un equipo bueno, joven, como tú dices, también mezclado con buenos veteranos, tenemos buena química y hemos tenido buen comienzo de temporada, que es lo que se quiere, y estamos tratando de quedarnos en ese mismo tren, hacer la cosa bien. Hoy fue un juego que no salimos con la victoria, pero mañana tenemos un día libre y el próximo día venimos con la misma mentalidad, que es dar el 100% y tratar de ganar cada partido que juguemos.
Bueno, Jumbo, suerte este año.
Gracias a ti, mi hermano.
Ahí está Jumbo Díaz del equipo de los Reyes de Tampa. Seguimos con el programa.
Le doy gracias a Dios porque me pudo dar la oportunidad de, como tú dices, de tener la revancha contra ellos, y sí, me siento muy bien y fue algo bien, bien importante para mí, algo positivo, porque todo lo que llevé hoy a la lomita, pues me funcionó perfecto, tuve tremendo plan y mi picheo estuvo perfecto y vaya, me siento contento por eso.
Viendo la salida que tuviste hoy, podamos considerar que Michael Pineda está en su mejor momento de su historia, su carrera.
Honestamente, pues diría que sí, me siento muy bien, gracias a Dios, y nada, cada año que pasa son años de experiencia y gracias a Dios tuvimos, vamos a decir, un buen comienzo aquí en casa y nada, lo que queremos es ahora seguir trabajando fuerte para mantenernos saludables ante todo y salir a pichar cada 5 días y poder darle la oportunidad al equipo de que podamos ganar el partido y nada, en llegar a unos playoffs y ganar una serie mundial, que es lo que tanto queremos.
Acabamos de esa salida, enfrentarte el día de hoy ante el conjunto que no te fue bien en tu primera salida allá en Tampa.
Pues sí, no, fue algo muy especial para mí, de verdad que me siento muy contento y agradecido con Dios de haberme ayudado y obtener la oportunidad de poder ganarle ese equipo, de que, ¿sabes? No tuve un buen comienzo con ellos, pero gracias a Dios hoy las cosas fueron diferentes, ¿me entiendes? Y nada, y agradecido por Dios por eso y para adelante.
¿Qué ajuste hiciste? Que solamente lanzaste 3 entradas y 2 tercios, te anotaron 4 carreras, sin embargo, en el día de hoy se te vio un Marco Pineda muy diferente.
Pues sí, hoy tenía buena actitud y nada, los picheos estaban trabajando perfecto, gracias a Dios, y ¿me entiendes? Hoy pude tirar más cambios y nada, todo me salió bien y el cambio estaba haciendo buena acción y contento por eso.
El tener la bola en el día inaugural ante 46,000 y pico de fanáticos y tirar ese partidazo, 7 entradas, juego perfecto llevaba.
Sí, no, se siente, de verdad que se siente muy contento, me siento muy contento y nada, especialmente cuando los fanáticos solo gritaban y nada, pedían un strikeout y nada, solo pude hacer buen ajuste y nada, pude pichar buen juego, me siento contento por eso y nada, y feliz porque los fanáticos también se gozan el partido y pudimos ganar.
¿Hubo un momento que alguno de los jugadores te habló que el juego lo estaba tirando perfecto o nadie se te acercó cuando tú sabes que ustedes los lanzadores están en ese momento? ¿Lo quieren dejar tranquilo?
No, nadie se me acercó, ¿tú entiendes? Y nada, son cosas que pasan y gracias a Dios pues estamos contentos y ojalá que se pueda pegar un día ese juego perfecto de que tanto uno anda buscando y nada, y que lo podamos gozar juntos.
Mira tú, que ese sería el año que tú andas buscando, que tú necesitas, que quieren los Yankees para poder ayudarlo.
Bueno, eso de eso se trata, ¿me entiendes? Eso, seguir trabajando fuerte y pidiéndole a Dios con mucha fe de que la cosa pues, este año me salga mejor y que poder darle un buen año a los Yankees y un buen año para mí, que eso es lo que tanto esperamos.
Michael, ahora que tú hablas de juego perfecto, que se ha estado hablando de eso, ¿qué lanzamiento Evan Longoria le dio el hit?
Ah, me le dio el slider, sí, me le dio el hit al slider y nada, son cosas que pasan.
A propósito, Evan Longoria le ha bateado muy bien a los Yankees, ¿Tú trataste o tiraste normalmente o te equivocaste en el lanzamiento? ¿Qué tú crees que pasó ahí?
No me equivoqué, eso todo el mundo
sabe. ¿Ese era el que tú querías lanzar?
Sí, todo el mundo sabemos que Evan Longoria es tremendo bateador y él es tremendo pelotero, ¿me entiendes? Y nada, eso en el juego cosas así van a pasar y eso es lo que yo trato. O me batea o lo poncho, una de las dos.
Qué bueno. ¿Y los Yankees en este momento cómo lo ves?
Pues lo veo muy bien, gracias a Dios, en una nueva generación que con Dios delante esperemos que nos vaya bien y nada, tener mucha energía y nada, estamos empezando la temporada y vamos a tratar todos juntos en conjunto de ser lo mejor posible y que podamos tener el mejor año y llegar a la Serie Mundial y ganar, que eso es lo que tanto queremos.
Hubo un momento muy clave, después que te dieron el doble, que Longoria te dio el doble, que prácticamente rompió todo, no hit, el juego perfecto, entró el coach de picheo. En ese instante, cuando el coach entra y habla con Pineda, ¿qué realmente te dijo para que tú comprendieras que ya eso había pasado?
No, que no pierda mi enfoque y que siga ahí con la misma actitud y que nada, hay un juego que hay que ganar y eso es lo que queremos. Gracias a Dios pudimos hacer el ajuste rápidamente y matar el línea ahí.
Tú querías seguir lanzando, bueno, tú siempre me has dicho que ustedes, aunque estén ahí, les gustan lanzar, aunque le estén haciendo lo que sea, pero ¿tú crees que se podía seguir lanzando en ese momento?
Como te digo, o sea, nosotros los piches, especialmente los abridores, salimos a pichar cada 5 días y es el día de nosotros, o nosotros queremos tirar todo lo que tengamos en la lomita porque vamos a tener 5 días para recuperarnos, ¿me entiendes? Y nada, gracias a Dios me sentía fuerte y me siento saludable, eso uno siempre quiere seguir.
Nos encontramos con José Ureña del equipo de los Marlins de Miami. ¿Cómo te sientes y este año sería el año de José Ureña hacer la diferencia para los Marlins?
No te digo, gracias, nos sentimos bien, que es lo primordial, ¿sabes? Salud entre todos y dispuesto a hacer trabajo como sea, en cualquier rol que uno juegue.
¿Cómo lanzaste en República Dominicana? Sabemos que lanzaste con el equipo de las Águilas Cibaeñas. ¿Cómo fue la experiencia y los innings que lanzaste?
Como te digo, la experiencia fue buena. Estábamos en un enfoque, trabajando en algo que uno necesita, ya que son los pichos rompientes y cosas así, cosas que uno necesita aquí.
Mirando los Marlins, los grandes favoritos en esta división son los Nacionales y los Mets. ¿Los Nacionales pueden dar la sorpresa? ¿Qué tú ves aquí con los Marlins que puede darle trabajo tal vez a los Nacionales y los Mets este año?
Como te digo, no te sé decir quiénes son favoritos, ¿no? Pero sí te sé decir lo que tenemos aquí, tenemos un buen equipo y estamos ready, estamos todos en conjunto trabajando para hacer las cosas que tenemos que hacer, las pequeñas cosas que uno necesita, ya sean para ganar juegos, que sea meterse a playoff y eso.
Hay jugadores clave como son Stanton, la salud de Stanton, el mismo Osuna, que tienen que ser la diferencia para este equipo, porque en lo que se refiere a bateadores, sí el equipo puede ir de un tú a tú con cualquiera.
Claro, por lo que te digo, el talento está aquí. Y aparte el talento, sabes, son personas que son hambrientes y quieren hacer las cosas y dan a él todo por el todo, que eso es lo que se necesita en un juego.
Mencionaste que estaba trabajando algo con las Águilas Cibaeñas. ¿Otro picheo? ¿Qué arsenal viene este año, José Ureña?
Sabes, tenemos lo mismo, lo único que son, sabes, ya rompimiento, o sea, ya sea un poco más cortante, ya tenga más ángulo y eso.
¿Cuál es tu repertorio? O sea, los picheos que tienes y cómo lo trabajas. O sea, ¿cuántos picheos usas?
Usamos slider, four seam, two seam, cambio. Y sabes, fastball, eso es normal.
Claro, ese medio relevo ya ha pasado a ser una gran importancia para los equipos de grandes ligas. Ya un lanzador abridor lo que te llega a un quinto o sexto inning. ¿Cómo te piensas usar Marlins este año entonces?
Como te digo, su idea son de un relevo largo, tú sabes, situaciones, esa es la idea, ese es el plan que uno tiene, ¿sabes? Pero las cosas pueden cambiar, uno no sabe, pero uno se mantiene ready para cualquier cosa.
Y la mentalidad, José, o sea, una temporada larga y hay ocasiones que quizás el manager quiere ampliar ese staff de abridores y mentalmente estaría ready en un momento que haya que abrir partidos.
No, por eso te digo, lo que es que está ready, tú me entiendes, cuando usted se siente bien, usted está ready, todo bien ante Dios, las cosas salen solo y tú cualquier rol lo juegas, ya cuando más si tú tienes conocimiento, sabes, ya usado esos diferentes tipos de roles y eso.
Te vemos un poquito en ocasiones agresivo en el montículo como dueño del escenario, ¿es parte de tu estilo cuando estás trabajando el box?
No, claro, es el estilo de cualquier pitcher que está ahí, si tú no eres el dueño, esa es tu casa prácticamente, si tú en tu casa sabes, tú lo dejas que se haga un desorden, tú sabes, los que lleguen van a hacer lo mismo con eso.
Bueno, 1,000,000 de gracias, José, y suerte este año.
Gracias.
Ahí estaba José Ureña del equipo de los Marlins de Miami. Seguimos con el programa.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.